Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Seguimos en directo desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Todos los días ponemos las calles para que España no deje de crecer. Y lo que hacemos es, tanto a las 4 y 5 como a las 5 y 5, fijarnos en algo positivo que haya ocurrido en cualquier parte del mundo y lo compartimos aquí con toda nuestra comunidad de ponedores para demostrar que la vida mola y mola mucho. Mira, nosotros que no somos un programa de noticias, sí que nos llaman la atención historias como esta y la quiero compartir contigo. Mira, una mujer afgana ha levantado una ola de solidaridad sin precedentes en uno de los países más machistas del mundo. Se llama Ahmadi, tiene 25 años y una foto suya dio la vuelta al mundo la semana pasada. En la imagen se la podía ver sentada en el suelo con un bebé en brazos y rodeada de papeles, mientras que a su alrededor otras personas se encontraban sentadas en distintos pupitres haciendo lo que parecía un examen. Y así era, todos ellos, incluida Ahmadi, se estaban presentando a una prueba para acceder a la universidad. La diferencia de esta mujer con el resto de alumnos es que ella no tuvo más remedio que acudir al examen con su hija pequeña. No tenía con quién dejarla, pero tampoco quería renunciar a cumplir su sueño de estudiar medicina. En mitad de la prueba, la niña se puso a llorar por un fuerte dolor de oídos y por eso Ahmadi tuvo que sentarse en el suelo para poder calmarla mientras continuaba escribiendo. Un profesor de la universidad fue quien decidió fotografiar a la mujer con su bebé y subió la foto a Facebook. Rápidamente se hizo viral y ahora todos los periodistas buscan a Ahmadi para entrevistarle, y incluso la Asociación de Juventud Afgana ha lanzado una campaña de recogida de fondos para financiar sus estudios. Y no solamente eso, una activista de este país que trabaja por los derechos de las mujeres la ha convencido para que se traslade a Kabul, donde la asistencia a clases será más fácil que en su pueblo. Bueno, de momento Ahmadi y su familia viven en la casa de esta mujer. Digo yo que qué bueno que algo empiece a cambiar en este país donde hasta hace bien poco las mujeres aún estaban obligadas a llevar y a usar el burka. Ahora, por suerte, acceden a la universidad. Así que esperemos que a Ahmadi le vaya genial y que consiga el sueño de ser médica. 5 y 7, 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo contigo, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues mira, en la próxima hora vamos a hablar con Sandra Sánchez, que ocupa el primer puesto del all-time ranking de la Federación Mundial de Karate y que mantiene su número uno de ese ranking mundial desde el 2015. Es una deportista como la copa de un pino y la modalidad en la que participa requiere mucha concentración y sobre todo mucho entrenamiento. Enseguida charlamos con ella, pero también vamos a hablar de motor. Tenemos noticias muy interesantes, como por ejemplo, los autocares plantan cara a BlaBlaCar, mejorando sus precios y servicios. Y Google también está probando el camión autónomo. Todo esto nos lo va a contar nuestro motorman.
Nuestro experto en motor. 5 y 8 horas menos en Canarias. Estamos a martes 3 de abril. En cuanto al tiempo, acudimos a eltiempo.es. Ahí está Mar Gómez, doctora en físicas y también meteoróloga. A ver cómo viene la información del tiempo. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. De momento, este martes esperamos bastantes nubes en el cielo y lluvias de la mano de una borrasca que estará situada al noroeste peninsular y que traerá, además de lluvias fuertes a Galicia y zonas del norte, centro y oeste peninsular, mucho viento. Hoy tenemos avisos en Castilla y León, Galicia, norte de Extremadura, Cantábrico y Sistema Central por rachas que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora. Mucho oleaje también en las costas gallegas asociado a esta borrasca, con alturas de hasta 6 metros en la costa atlántica gallega. Las temperaturas hoy suben, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde además brillará el sol, y es que esperamos 27 grados en Valencia o 25 en Castellón. En el centro bajan, en la Comunidad de Madrid en este lunes nos acercábamos a los 20 grados, hoy nos vamos a quedar en 16. En otras ciudades esperamos 20 grados en Pamplona, 21 en Málaga, 18 en Barcelona y 19 en Santander.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. 5 y 9, hora menos en Canarias. Si no fuera por los ponedores, esto no tendría ningún sentido.
Ninguno. Nosotros lo que queremos es que nos llamen y compartan con nosotros qué es lo que están haciendo mientras que escuchan Poniendo las Calles. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Llamar a un número de teléfono 900 50 60 06. A cambio les mandamos el diploma. Todos ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Pues mira, en Lucena, Córdoba estamos. Pues mira, hago fotografía virtual. A través de tecnología 3D, pues lo que hacemos es catálogo de productos, pero sin necesidad de hacer la fotografía in situ. Sí, llevamos ya unos añillos, sí. Y en plena crisis, digamos, que abrimos ahí contra todo pronóstico. No van mal, porque bueno, al fin y al cabo un producto que abarata un poco y bueno, pues viene bien.
Ah, qué bien, o sea que estás liado ahí trabajando mientras nos escuchas.
Ahí estamos liados, dando horas extras.
¿Qué haces en la playa, Jesús?
Con la caña desde la orilla, pescando, estoy con un amigo, con Ale. Con Francisco Jesús.
¿Qué diferencia hay entre ellos?
Que uno está medio pelón, que se le está cayendo el pelo y el otro tiene un montón.
Oye, ¿qué edad tenéis?
Yo 21.
Yo 17.
¿Sí?
Yo 22.
¿Qué campeón?
El de los pelos es de 22.
¿Tú crees que si se pasa el teléfono por la zona donde más pelo tenga va a sonar a raspar? Joder, macho. Si me puede sacar brillo una llave.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos llamaban en directo, nos contaban cómo y de qué manera ponen las calles y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Vamos a contarles cómo pueden tenerlo el resto. 950-60-06, teléfono gratuito del programa. 950-60-06. Llamas, entras en directo y te mandamos ese diploma. También puedes mandarnos mensajes en redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles.
Tenemos que llegar hoy a los 23.300 ponedores. Nos faltan 29 ponedores para alcanzar esa cifra. Sergio Duque, José Rodríguez, nos acaban de seguir. Te animo a que nos sigas para conseguir la cifra de hoy. 23.300 necesitamos. Así que, ponedores, si nos estáis escuchando y no nos seguís todavía en Facebook, os animamos a que lo hagáis. Vais a descubrir un montón de cosas más de este programa de radio. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos... ¡Ah, por el martes!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Minuto y resultado que diría aquel. ¿Qué va a pasar en los partidos de esta noche de la Champions? Los ponedores se manifiestan en Facebook. ¿Qué cuentan los ponedores? Vean.
Tenemos un montón de mensajes que nos han dicho: Olga Sánchez, porfa, desea un buen viaje de fin de curso, Pulpo, a los chicos de La Salle, en Talavera, de cuarto de la ESO. Van camino a Londres.
Pues chicos, que lo paséis muy bien, que no cometáis muchos excesos y que disfrutéis de una gran ciudad.
Que lo pasen pipa. Y Valentín Calvo dice que el Madrid va a quedar 1-3. Nos escribe desde Mérida.
Bueno.
A ver si tenemos suerte. También tenemos a Ángel Martín, desde Villalonga de la Sagra, Juve 0, Real Madrid 2. Y a Paco Alonso, que está en Barajas baldeando las calles, Juve 1, Real Madrid 2.
Pues venga, a por el martes, que es un día bonito, hombre, 3 de abril ya. Ricardo Navarro es un ponedor que nos deja un mensaje en nuestro Facebook y nos dice: buenos días, Pulpo y Bea, de nuevo resultados para el fútbol, 0-3 para el Real Madrid, 2-1 para el Sevilla. Nos manda un abrazo, está ahora mismo en Seúl, él es de Sevilla y dice que nos está escuchando, así que Ricardo, te mandaremos el diploma, que te lo debemos, un fuerte abrazo.
Oye, Amparo Bielsa dice: yo sigo con mis piernas inquietas, es la segunda pastilla de esta noche, me voy a la cama a ver si me puedo dormir y si no, siempre me queda el Pulpo. En vez de siempre nos quedar a París, siempre nos queda el Pulpo.
Muchas gracias, cielo.
José Ramón Maicoro dice 1-2. Ajá. Para el Real Madrid, desde Toledo. Pedro María Rivera, desde San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Juventus 1, Real Madrid 2. a la Madrid, nos dice Pedro María. Peter Parla, 0-2 para el Madrid y 0-2 para el Bayern. Venga, o sea que no gana el Sevilla. Alfonso Baigorri, desde Ablitas, en Navarra. Espero que el Madrid se traiga buen resultado con un 0-2. Liliana Sánchez, mi resultado para el Madrid sería de 2-3. Este resultado es ajustadito.
Sí, es ajustadito, ¿eh?
Con un 2-3. Bueno, el abuelo, Javier Guerra, dice, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Habéis comido muchas torrijas?
Sí, muchas.
Pues yo te he comido pocas este año, es de los años que menos. Bueno, dice, para los partiditos de Champions, la Juventus 1, Real Madrid 2 y el Sevilla 2, Bayern de Múnich 1. Venga, buena ruta a todos los compañeros de la rosca,
claro,
el
sí.
Abuelo da ganando a los dos españoles. Rafael León, desde Zaragoza, y Juventus, Real Madrid 1-1 y Sevilla, Bayern 1-3.
Qué maravilla, es que estamos aclarando de la porra. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos hablando de los resultados, que esta noche se celebran cuatro partidos importantes.
Sí, un poco rácanos con el Sevilla, ¿no? Nuestros poredores, un poco, ¿no?
Bueno, tenemos de todo,
Hay de todo. A ver, el Bayern es mucho Bayern, pero vamos a confiar
está en racha,
en
Sevilla está en racha.
Así que yo voy a decir, es que mira, la última final que ganó el Madrid precisamente contra la Juve,
¿sí?
La vimos en Valverde de la Vera, en casa de Paco Ventura.
¿Y qué pasó?
Celebrando una fiesta absolutamente antológica,
¿sí?
Con motivo de la despedida de soltera de su hija. Así que, y vimos la final y después pues ya fiesta hasta el amanecer. Y fue una paliza, con lo cual yo voy a decir Juve...
Hay que apuntarlo esto, si no mañana se os olvida.
Sí, yo voy a decir Juve 0, Real Madrid 2. Y voy a decir Sevilla 3, Bayern de Múnich 1.
3-1, Dani Trigo. Dani, te voy a poner una D y una T, ¿vale?
Vale.
Dani Trigo. Un 0-2 y un 3-1.
Que luego estas cosas de DT en los documentos, ya sabes, M punto, todo esto, ya, luego ya si acaban las cosas salen mal, pues
correcto.
Ya hay que descifrarlo.
No se ha puesto nada de M punto. DT. Vea, repíteme tú lo que has dicho antes, porfa, que se me ha olvidado. La Juve-Real Madrid...
Yo no he dicho nada todavía.
¿No has dicho nada?
Vamos a ver, Juve-Real Madrid yo creo que van a quedar 1-2.
1-2,
sí.
Perfecto.
Y el Sevilla yo creo que va a empatar a 1 con el Bayern de Múnich.
1-1, perfecto. Bea, ¿te importa que ponga BC?
Sí.
Sí, sí te importa. Yo había dicho antes que 0-1, ¿no? Que ganaba el Madrid por la mínima.
No sé, pues no te lo inventas.
0-1. Pues claro, me lo invento igual que tú, no te jodes. Claro. ¿Tú no te lo has inventado o qué?
No, que digo que luego te lo inventas, que luego dices que dijiste 0-3.
No, pero, oye,
no te conozco yo a ti.
Que fabrica un papel aparte.
Que aquí yo he ganado unas cuantas porras ya.
Ya.
E incluso hasta lo de Donald Trump.
Yo quiero un notario aquí ahora mismo.
Notario, no te esa hoja hay que firmarla.
Hombre, claro que la firmamos. A ver, ¿quién adivinó que Donald Trump iba a ganar las elecciones?
¿Así? Pues esa era difícil, ¿eh? Igual que la del Brexit.
Vale, esta es la que firma Bea, perfecto. 0-1.
Bueno, lo adivinaron los de Cambridge Analytica.
Y lo del Sevilla-Bayern, Sevilla 2, Bayern 0. Yo creo que el Sevilla está en racha, de verdad. Creo que el Sevilla está en racha.
Hombre, está muy bien.
Está muy bien. Bueno, Dani Trigo, ¿en qué estáis trabajando en el programa de Herrera?
Pues nada, en la vuelta a la normalidad, que ahora sí que es para toda España. 3 de abril, martes, ya terminó la Semana Santa. Este lunes festivo, que todavía el lunes de Pascua fue festivo en algunas comunidades. Ya volvemos a la normalidad más absoluta con la vista puesta en Alemania, como contábamos a las 5 de la mañana, porque precisamente ayer teníamos al fiscal de Rostock contando en Herrera en COPE que la petición de la Fiscalía al Tribunal Regional donde está encarcelado Puigdemont se puede realizar esta semana, incluso en las próximas horas, incluso en el día de hoy ya podemos saber qué piensa la Fiscalía que debe pasar con Carles Puigdemont y si debe ser entregado a la justicia española que le viene reclamando. Así que vamos a hablar de todo esto, vamos a recibir a Lidia Valentín también en el programa de hoy.
Qué bueno.
A las 9 de la mañana estaremos muy pendientes de los datos del paro. Hoy van a ser dulces, porque tenemos esa campaña de la Semana Santa. Habrá que ver hasta dónde son dulces los datos del paro del mes de marzo. Todo ello con Chencho Arias, con Jorge Bustos y con Mario Escarol en nuestra tertulia analizando lo que pasa en España y en el mundo.
Todo eso a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. Dani Trigo, muchas gracias.
De nada, adiós.
Te recuerdo que estamos a martes, es 3 de abril, que el último de la fila es el artista de la semana que los ponedores habéis elegido. Todos los días les escuchamos con una canción diferente y les vamos conociendo un poquito más. La de hoy, Insurrección. Es una canción del último de la fila que está incluida en su álbum de estudio Enemigos de lo Ajeno. El tema ha sido clasificado por la revista Rolling Stone en el número 12 11 de las 200 mejores canciones del pop rock español y según el ranking publicado en 2010, que coincide con un montón de resultados en diferentes revistas. Según el listado de los 50 mejores músicos de España, publicado por el diario El País, el 14 de febrero de 2014, el puesto número 20 que se concede al último de la fila se debe precisamente, entre otras, a esta gran canción. El último de la fila, artista de la semana en Poniendo las Calles, deberíamos ir pensando qué artista vamos a tener para la próxima semana. A través de nuestro Facebook o a través del email del programa, nos lo puedes ir pidiendo. Gracias.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez. Me quiero
Nos dice Eugenio Sos de Céspedes. Grandes recuerdos con esa canción Pulpo, época de estudiante. Saludos desde Zaragoza, Eugenio. Gracias, de verdad, por estar con nosotros Poniendo las Calles y dejarnos el mensaje en facebook.com/poniendo las calles.
Tenemos muchos más resultados. Manolo, por ejemplo, desde Valencia dice Sevilla-Bayern 1-1 y Juventus-Real Madrid 2-2. Nos dejan tablas a los dos. Y Esperanza Ortega, vamos, en mi casa tiene que ganar el Madrid 1-2, si no estamos de luto.
Ya me imagino. Es una situación que pasa en muchísimos hogares. Somos en Facebook 23.287, 13 ponedores necesito para alcanzar hoy la cifra de 23.300, así que te animo a que nos sigas a través de esta red social y demostremos que somos los que ponemos las calles y levantamos España. Bueno, vamos a lo que vamos, porque cuando hablamos de la marca España, lo que tenemos que hacer es reconocer el prestigio que nos dan nuestros deportistas. Siempre pensamos en el fútbol, pero de verdad que hay otras muchas modalidades deportivas que han hecho que nuestro país pues sea nombrado a nivel internacional como un ejemplo. Los Gasol, Nadal, Javier Fernández y desde luego un largo etcétera. Hoy hemos invitado a poner las calles a una mujer que sabe qué significa caerse y encajar golpes, entre otras cosas porque en eso consiste su modalidad, la de modalidad deportiva que ella practica. Ella se llama Sandra Sánchez, ocupa el primer puesto del all-time ranking de la Federación Mundial de Karate y mantiene su número uno del ranking mundial desde 2015. Sandra, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué tiene el karate de especial?
Uf, para mí todo, o sea, los valores que transmite, todo lo que se aprende, te forma como persona. Yo siempre pienso que soy quien soy gracias al karate y todo lo que sigo aprendiendo continuamente, nunca se para de aprender.
¿Y como modalidad deportiva?
Como modalidad deportiva, pues no sé, ¿qué te puedo decir? Pues lo tienes dividido en dos partes, que sería el kata, que sería como una parte así más técnica, más salimos solos a competir y es un ejercicio físico-técnico, y luego el combate, que son dos pegándose, pero con control. Siempre tenemos que dominar la técnica para no hacer daño al compañero.
Mira, te quería preguntar sobre eso, Sandra, porque es una cosa que me llama la atención. Si no sé si prima más lo físico o también es importante la parte mental.
Prima todo, o sea, creo que sin una buena cabeza no se puede ganar un campeonato. Creo que en la élite al final lo que nos define o lo que marca esa diferencia es es saber controlar nuestra cabeza, pero no llegamos hasta ahí sin una preparación física muy dura y una preparación técnica específica para lo que necesitamos.
5:24 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Sandra, en algunos deportes sí que me doy cuenta que hay deportistas que expulsan algún gemido o algún gritito para darse fuerzas y quitarse rabias, para quitarse el veneno. ¿En el karate también pasa esto?
Sí, la mala leche.
La mala leche, ¿no?
Sí. Sale, sí, se llama un kiai.
Un kiai.
Sí, sí, es un grito que, o varios gritos tienen durante el kata, que es un poco la demostración de la energía interna, ¿no? Que se acumula mediante las técnicas y en un momento concreto, pues sale en forma de grito.
¿Y fuera del karate lo has utilizado también para sentirte un poquito mejor?
Sí, golosismo. Lo digo en serio. O sea, cuando no lo suelo hacer en medio del comedor o algo así, pero cuando vas a lo mejor a la montaña un día en el campo y pegas un grito con toda tu energía y dices, qué a gusto me he quedado.
Oye, Sandra, y ya poniéndonos un poco más serio, ¿cómo te sientes siendo la primera española que logra la consideración de mejor karateca de la historia en la modalidad de katas?
Pues a ver, me hace ilusión, ¿no? Porque dices, joder, qué guay. Y al mismo tiempo, pues tampoco, pues igual, ¿no? No me siento ni especial ni diferente. Al final me levanto toda la mañana igual, me voy a entrenar y el día a día sigue. Sí, igual. Hace ilusión cuando te lo dicen, cuando eres consciente de que eres tú, ¿no? Que realmente has conseguido algo como eso. Pero bueno, luego al final el día a día pasa como habitualmente.
Oye, Sandra, el karate es un deporte de contacto. Pongámonos en situación, cuando tú vas a tu contrario, ¿qué pensamientos te vienen a la cabeza? Porque sabes que alguna guaspa te vas a llevar.
No, a ver, yo dentro del karate hay las dos modalidades, el combate y las katas. Yo, mi modalidad son las katas, entonces no tengo que pegarme con el compañero, sino que estamos los dos en el tatami, primero sale uno, hace su kata, sus técnicas, luego sale el otro y los árbitros pues levantan bandera a uno al otro dependiendo de la fuerza, la velocidad, el equilibrio, la potencia, de toda una combinación de cosas, determinan quién lo ha hecho mejor de los dos.
Es una cosa que me llama muchísimo la atención. Explícame un poquito, o sea, que no hay contacto.
En mi modalidad, en katas, no. O sea, nosotros hacemos el kata solos. Son una serie de técnicas de karate que te imaginas un adversario, pero que no está en ese momento, no es real. Y luego tu contrincante sale y hace su kata. Se puede asemejar un poco a un ejercicio de gimnasia deportiva, solo que con técnicas de golpe, de puños, patadas, defensas. Y el árbitro pues evalúa quién lo ha hecho mejor de los dos.
¿Y no te quedas con ganas de llevar a la práctica todo lo que haces en el entrenamiento?
No, hombre, paz y amor.
Ah, bueno.
No, a ver, yo en mis entrenamientos tenemos las dos cosas. O sea, yo entreno combate, entreno kata. Los katas al final son aplicación de esas técnicas. O sea, yo cuando entreno muchas cosas por pareja para darle realidad a todas las técnicas que hago en un kata, ¿no? Y para entender que estoy haciendo, no solo pegar al aire, sino que practico con diferentes parejas, pues todas esas defensas, esas proyecciones, esos golpes, para luego cuando haces el kata, realmente sentir y entender lo que estás haciendo.
Oye, Sandra, ¿a ti te influye un poco cómo hayas tenido el día en tu combate, en una exhibición, si has tenido un día de estos jorobaos?
Se trata de que nos intente influir lo menos posible. Trabajamos mucho psicológicamente, ¿no? Para que el día del campeonato todos los factores externos nos intenten influir lo menos posible. Pero evidentemente siempre hay cosas que te pueden influir.
Claro.
Yo que sé, que estás malo, que has tenido un mal día, que te han dado una mala noticia.
Claro.
Pero bueno, al final entrenamos muy duro y también intentamos entrenar nuestra cabeza para que, bueno, durante los 2-3 minutos que dura el kata no haya nada más, solo tú y tu kata.
Son las 5:29 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles en COPE. Sandra, ¿cuánto tiempo dedicas tú a entrenar al día?
Pues unas 6 horas diarias.
Jolín, ¿y qué es lo que haces en un entrenamiento?
Pues mira, tenemos entrenamiento de mañana y de tarde. Por la mañana, siempre la primera hora, bueno, depende de la época de competición, pero la primera hora suele ser físico, bajamos al gimnasio y bueno, pues lo que toque, aeróbico, anaeróbico, trabajo de fuerza, de velocidad. Y luego ya subimos al tatami y tenemos dos horas más de trabajo técnico, Quijón, se llama dentro del mundo del karate, y luego un trabajo específico de los katas de competición. Uh-huh. Y por la tarde, pues más o menos lo mismo, con un poquito menos de tiempo de físico y más tiempo de técnica y de katas de competición.
Oye, Sandra, imagino que al haber llegado hasta donde estás ahora, que estás en lo más alto, ¿ha supuesto mucho sacrificio? ¿Ha habido muchos momentos en que has tenido que decir a los amigos que no podías quedar por el compromiso del karate?
Sí, bueno, a ver, yo a mí la palabra sacrificio no me gusta mucho usarla.
¿No te gusta?
Porque digo, pues, joder, tampoco es un sacrificio, simplemente cambias unas cosas por otras y las dos cosas son buenas, ¿no? Salir con tus amigos un día a tomar algo bueno, pero entrenar y seguir aprendiendo y seguir mejorando también es bueno. A veces, pues, me duele, mira, pues, por ejemplo, que no pude estar en el cumpleaños de mi sobrina, pues ya, digo, ay, qué penita, pero lo compenso, pues, el día que puedo ir y verla, pues, me la como a besito y juego con ella, e intento compensar eso que a veces, pues, no tienes porque tienes que estar entrenando.
A mí me da que tú disfrutas mucho con lo que haces, te noto contenta, ¿eh?
Sí.
¿Eh?
Se nota.
Golosa, un poco.
Me gusta mucho lo que hago. Creo que por eso no pierdo nunca la ilusión, ¿no? Y a pesar de que pasan los años, pues sigo entrenando con las mismas ganas y me sigo manteniendo ahí.
Uh-huh. Oye, ¿esto es un deporte que puede practicar todo el mundo o hay que tener unas características especiales y a partir de cierta edad no hacerse un nudo?
No, mira, el ejemplo más claro es mi padre, que lo cogí hace 4 o 5 años y empezó a hacer karate. O sea, que a cualquier edad puede empezar cualquiera, porque, bueno, pues no es solo lo que vemos a lo mejor en competición, ¿no? El karate abarca mucho más, se adapta además a cualquier persona, a cualquier nivel. Y bueno, pues yo se lo recomiendo desde 0 a 150 ya, porque cada vez va subiendo más la edad máxima. Así que a cualquier edad yo se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo por salud y por todo lo que te aporta física y mentalmente.
Yo me imagino que eres como nuestra comunidad de ponedores, como yo mismo, que has tenido que ver la película Karate Kid. ¿Has tenido que dar y pulir cera durante mucho tiempo?
Pues sí, al final ese es el secreto, ¿no? El repetir y repetir y repetir y una y otra vez y una y otra vez y aunque al principio no le ves sentido y dices, ¿pero qué es esto de dar y pulir? Vamos a ver. Y luego ves que todas esas repeticiones y todo ese día a día, pues sale, ¿no? Sale. Uh-huh. Y el trabajo al final tiene su recompensa.
Fíjate que por lo que estás explicando, tu modalidad es una especie de gimnasia rítmica en la que el contrincante lo que tiene que demostrar es que controla la técnica mejor que tú. Te pregunto, Sandra, ¿sirve toda esta preparación como defensa personal?
Sí, te lo digo tan claro porque, bueno, pues yo tuve un episodio pues un poco feo, ¿no? Y me intentaron atacar y igual que te decía antes que todas esas cosas que repites al día en el día a día y dices, madre mía, esto, y venga a repetir y venga a repetir, pues cuando no puedes pensar y tal, pues las cosas salen solas y dices, mira, menos mal que todo esto lo llevo haciendo desde pequeña y sé defenderme y tiene sentido pues todas las técnicas que hacemos para defendernos y poder salir de una situación a veces complicada.
Dí que sí. Hombre, yo, Sandra, no sé cómo serán el resto de los que compitan en esta modalidad, pero tú estás desbordando simpatía, ¿eh? Dan ganas de apuntarse a hacerse este karate kata. Seguro que después de escucharte algún ponedor ya verás cómo se apunta, ¿eh?
Mira, con que una persona se apunte, para mí ya es un logro, ¿no? Al final que nuestro ejemplo sirva para algo bueno, ¿no? Para que más personas practiquen karate. Y yo que tengo claro que es algo bueno para los demás, pues, encantada.
Uh-huh. Qué bien, pues no te robo más tiempo. Sandra Sánchez ocupa el primer puesto del All-Time Ranking de la Federación Mundial de Karate y mantiene su número uno del ranking mundial desde 2015. Sandra, te mando un beso muy grande y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. 5:33 de la mañana, hora menos en Canarias. En Facebook necesito 6 ponedores para alcanzar la cifra hoy de 23.300.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Son alumnos de un instituto de Badajoz y se han inspirado en las sentencias ejemplarizantes del juez Calatayud para crearle un rap.
Analizando las sentencias de Calatayud, se puede conocer muy bien la Constitución española de una forma...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Vamos a mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir. Julia Sánchez, Rafael Guarnizo, Vicente Ferrero, Juan Carlos Martínez, Miguel Cano, Juan Luis Rodríguez Munuera, Pedro Arlegui, Miguel Ramírez, Gabriel Díez, Paqui Yazas, José Manuel Campos, Juan Pedro Parra, Manuel José Gómez, Alex FG, José Miguel Martínez González, David Pareja Torres, también David, Eugenio Sos, Javi Madramani, José Rodríguez, Sergio, gracias por seguirnos, gracias por poner las calles en COPE. Seguido, 23.301 ponedores. Gracias, Juan Pividal. Gracias, Ángel Enrique Mosquera, Alberto Núñez, Maika López, Miguel Vicente y Julia. Gracias por estar con nosotros.
Oye, Tomás Hernández dice: hola, ponedores. Soy Tomás, el vigilante de los pimientos de aquí de Valsapintada, en Murcia.
Qué bueno.
Yo creo que, aparte de quedar cansados, los dos equipos va a ganar el Madrid 3-0.
Ole.
Y el Sevilla también va a ganar 3-0.
Ole,
mira,
ole,
Tomás
ole.
Lo tiene claro. Nos da que ganan los dos equipos y además, bueno, con un resultado abultado. Ricardo Fabricio dice: buenos días, Juve 1, Real Madrid 1, Sevilla 0, Bayern 0, David y Desiré, la Juve 1, el Real Madrid 3 y Eva 2-1, Juve Madrid 1-2, Sevilla Bayern.
Estamos casi terminando de poner las calles, el primer despertador de la radio. Vamos a hablar con uno de los grandes del motor en España, Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Antes de darle la del Pulpo a Carlos Herrera en unos minutos, atención porque los autocares, ni más ni menos que se van a plantar, van a plantarle cara a BlaBlaCar, mejorando sus precios y sus servicios. Esto es muy fácil de decir, pero quizá un poquito más complicado de explicar.
Sí, pero lo explicamos. En cualquier caso, le están plantando cara ante esa competencia de esos viajes en coche compartido. La patronal del gremio de autobuses, Confebus, ha reaccionado ofreciendo pantallas táctiles de 6 pulgadas en los cabezales de los asientos, conexión a internet o el canal Ociobus con música sin interrupciones, asientos más cómodos, más espaciosos, con posibilidad de estirar las piernas o apoyar las manos en los reposabrazos sin molestar al compañero de viaje. También el precio de viajar en autobús ha plantado cara a BlaBlaCar, lo diré.
BlaBlaCar.
Exactamente. Por ejemplo, esta Semana Santa se ha podido viajar de Madrid a Málaga por 17 euros y de vuelta por 32. En total, el mismo trayecto en coche compartido y buscando el precio más barato, el coste más barato, es casi el doble. Y yo diría que con la ventaja de ir con un conductor o unos conductores profesionales. Durante esta Semana Santa hay un dato: el 50% de las personas que han viajado han elegido el autocar como medio de transporte.
Y han bajado muchos, muchas compañías han bajado muchísimo el precio, ¿eh?
Ya lo creo, tenían que reaccionar alguna forma.
Y están reaccionando con el tema del monedero, que siempre les interesa a toda la gente que va en autobús. Fíjate, Tomás Trueba es un ponedor que me dice: Pulpo, espero que Motorman nos hable algún día de que Google también está probando ya el camión autónomo.
Sí, no le parecía poco lo de probar coches autónomos, y bueno, Waymo, que es la filial de coches autónomos de Google, está desarrollando un programa piloto a través del cual los vehículos pesados transportan las mercancías de Google entre varios de sus centros. Después de sus pruebas con coches, repito, está realizando esas pruebas con camiones autónomos en Arizona, California y Atlanta. Son pruebas en prácticas, por supuesto. Pero una vez más, yo me hago una pregunta. La tecnología está realmente muy avanzada, es una realidad. Pero esto de Google es una campaña de marketing o imagen, porque hay un dato. 7 de cada 10 conductores, por ejemplo españoles, ante una encuesta preferirían conducir ellos mismos antes que dejarse llevar por un coche autónomo. Sobre todo visto lo visto
claro
en los últimos meses con accidentes e incidentes con coches autónomos.
Pues bueno, Tomás, espero que hayas tomado buena nota de la respuesta que te ha dado en directo Alfonso García, nuestro Motorman. Otra cosa, Alfonso, ¿es verdad que Volkswagen está recomprando los vehículos diésel que sean prohibidos en Alemania?
Así lo ha anunciado. Volkswagen ofrecerá a los clientes que compren uno de sus vehículos con motor diésel nuevo o usado en sus concesionarios desde el 1 de abril, es decir, desde ayer, desde el pasado lunes,
¿sí?
Desde ayer exactamente, hasta final de año, recomprárselo si se ven afectados más adelante por restricciones por parte del gobierno de Alemania.
Jolín.
Esta campaña llamada Garantía Alemana va a permanecer activa 3 años desde la fecha de compra del vehículo, y la marca alemana ha retirado de las carreteras hasta el momento 170.000 vehículos antiguos con estándares de emisiones Euro 1 y Euro 4 desde 2017, agosto en concreto, y ha manifestado que están comprometidos con el diésel. Ahora todos nos hacemos la pregunta si esta campaña en Alemania en este caso, se extenderá a otros países como España, pero es una apuesta muy fuerte y muy importante.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En cuanto a novedades de esta semana en camiones, ¿qué tenemos?
Pues Mercedes lanza una serie limitada para el Reino Unido, el Actros 1, solo se fabricarán 100 unidades equipadas con las últimas novedades tecnológicas, como el pack de seguridad con asistente al frenado con reconocimiento de peatones o el hacinamiento del frenado automático. Es una serie limitada, cuenta con motor de última generación que ahorra hasta un 5% de combustible y además ofrece gran confort para largas distancias de serie, cabina espaciosa con cama colchón premium, mejor que la de mi casa. Y por otro lado, el fabricante alemán ha entregado ya las primeras unidades de los camiones eléctricos e-Actros con 2 motores eléctricos a clientes interesados en conducción de este camión eléctrico en fase de pruebas durante 2 años. Mercedes anuncia una autonomía de 200 kilómetros y estarán dotados de cajas refrigeradas o cajas abiertas con lonas de 18 toneladas.
Súper interesante lo que nos cuenta Alfonso García, Motorman, todo un experto en motor. Atención, porque este jueves 5 de abril va a abrir sus puertas el Gran Salón de la Moto en Madrid. Vive la moto en el recinto ferial de IFEMA. Y como sucedió el pasado jueves en este programa, Alfonso quiere que algunos de los ponedores pues vayáis gratis a esta cita con el mundo de las dos ruedas. Atención, ponedores, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes para conseguir esas entradas?
Nuestros oyentes, nuestros ponedores que quieran vivir la moto desde dentro, desde este próximo jueves día 5 hasta el 8 de abril, les damos la oportunidad, ¿cómo? Como hicimos el pasado jueves santo. Aquellos que manden un correo electrónico, a mi correo electrónico en concreto, consultasretrovisor@yahoo.es, repito, consultasretrovisor@yahoo.es, de todos aquellos que lo envíen, 5 afortunados se llevarán 5 entradas e invitaciones dobles. Lo único que tienen que hacer es mandar ese correo, repito, consultasretrovisor@yahoo.es y poner el nombre completo y el DNI. Nombre completo y DNI.
¿El número de DNI o el DNI que te lo manden?
No, que me manden el número.
El número de DNI.
Me ponga el número del DNI.
Perfecto.
Y el nombre completo y poder disfrutar de un salón, el Gran Salón de la Moto, que va a traer muchísimas novedades en cuanto a las dos ruedas y muchísimas actividades paralelas, incluida, por cierto, una curiosidad, primera concentración de clubes femeninos y de mujeres moteras.
Pues venga, a mandarle emails a Alfonso García, consultasretrovisor@yahoo.es. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle la del Pulpo Herrera.
Y yo me voy poniendo
el intermitente.